96 AM W de Caracol Radio. Habla el alcalde.
Aquí está con nosotros el alcalde. ¿Cómo le parece, Marcela, con lo que me recibe el alcalde?
A ver.
Un sobre que dice, señora Marcela Puente, señorita. Uh-huh. Y es un palco para el Parque Simón Bolívar.
¿Qué?
Sí.
Oiga, ay, los artistas. El alcalde, sí, es que
es el alcalde siempre con esos detalles.
Oiga, pues los artistas. Como no me llevaron ustedes el tubo.
Espinosa Paz.
Ah,
es
buenísimo.
Distinto a nuestro Espinosa.
Ah, ese es el de verdad.
Alci Acosta.
Buenísimo.
Los Melódicos. Ah. Peter Manjarrés. Pipe Bueno. Wilfrido Vargas. Paola Jara y mi tocayo. Fruco y sus tesos.
Todos me encantan.
Todos en un concierto para bailar.
Qué detallazo.
Todo el 18 de julio.
Y no está el amigo de la cárcel.
Pero son dos boletas porque Marcela siempre está sola.
No, no importa, yo puedo ir sola. Yo puedo ir sola, alcalde.
No, no, aquí dice palco. Palco. Pues alcalde, es un festival de chucuchuco, alcalde, lo nuestro, bienvenido.
Julio, muy buenos días, un saludo a usted, a todos los miembros del equipo de Caracol y a los oyentes. Estamos listos para ese concierto, se ve bueno.
Sí, fue. Ya que Liche como Santa Fe no puede ganar, ¿no?
No, es sí. Que, Julio, qué semana triste la que tuvimos. Empató Independiente Santa Fe, alcalde, anoche en un partido ante un Peñarol que solo llegó una vez, se marcó el gol en donde le empató y terminó dejando un balance pobre, no solo de Santa Fe, sino de todos los equipos colombianos en la Libertadores y en la Suramericana, donde en 6 partidos hubo 5 empates y una derrota.
¿Ninguno ganó? Alcalde, gracias por permitirnos estar aquí con usted en el corazón del metro de Bogotá. Yo ya antes veía dónde terminaban las columnas, ya no veo dónde termina. Y le pregunto, ¿dónde faltan? ¿Ya están todas?
Bueno, no, nos faltan todavía como un 20% de columnas.
O sea, 80% de columnas ya están.
Más o menos el 80% ya están terminadas. Y además cada columna, Julio, de estos tiene una obra por debajo que puede ser hasta 60 metros de profundidad con pilotes que van para sostener todo el andamiaje del metro. Entonces vamos bien, ya vamos en 75,5% en todo el proyecto.
¿Pero las que faltan son hacia el sur o hacia el norte?
No, faltan algunas hacia el norte y un tramo también un poco al sur aquí en la Caracas.
Tengo entendido que hay unas que son más sencillas que estas.
Sí, estas que estamos acá son donde hay Transmilenio. Entonces es en pórtico, son dos columnas. Hay otras que son una sola columna. Entonces eso varían, en total son más o menos 920 columnas como estas que usted está viendo acá.
Alcalde, esta pregunta me imagino que se la hacen todo el tiempo, pero es que hoy Juan Diego dijo algo que me pareció un poquito atrevido, pero como él hace parte de la obra, ya habla chino. Saluda a la gente y tú sabes que es probable que la obra se entregue antes del tiempo pactado.
Pues a ver, eso es complejo. No es fácil lograr que una obra de estas dimensiones cumpla cronogramas, pero lo estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo el cronograma. Yo le cuento unos hitos que vienen pronto. En el mes de junio de este año, o sea, en 2 meses, julio, la gente va a ver entre el patio taller y la estación 4, en el viaducto, trenes rodando en Bogotá. En pruebas. Entonces ya vamos a ver trenes rodando en pruebas en el viaducto en una parte de Bogotá en 2 meses. Luego, este año tenemos que tener estas estaciones terminadas.
Y vamos a transmitir desde el tren rodando.
Invitados. Sí. Invitados para transmitir desde el tren rodando que va desde el patio hasta la estación 4 en Kennedy. Este año llegan todos los trenes, son 30. Ya tenemos 9 trenes en Bogotá. Están haciendo pruebas en el patio taller. Este año se deben terminar, por ejemplo, las estaciones de Transmilenio que están en esta zona. Aquí estamos en una que ya está, yo creo que a menos de 2 meses estar terminada. Debe estar también la 72 terminada. Entonces, vamos en buen ritmo para cumplir cronograma. Yo no quiero, digamos, precipitar cosas que después nos generen problemas. Lo que hay que avanzar es en cumplir los cronogramas y habilitarlo cuando esté listo. Si puede ser unos días antes de cuando estaba proyectado, bienvenido. Pero la clave es que funcione bien y esté operando bien el día que lo pongamos en operación, que según contrato es en marzo del 2028. Yo no estaré, yo vendré como pasajero a usar el tren cuando opere, pero yo sí lo dejaré lista la construcción y en operación de prueba. Un proyecto de esta envergadura requiere muchas pruebas. Eso no es como que se terminó la obra y mañana arrancamos ya operación. requiere 6 meses de pruebas. Requiere que cada tren dé 2.500 kilómetros de recorridos para poder garantizar que está funcionando. Entonces, eso toma un tiempo. Lo que sí le garantizo es que en el segundo semestre del año entrante está terminado el proyecto, totalmente terminado.
¿Y esta vía donde estamos estará al servicio de Transmilenio?
Esta inclusive una parte puede terminar a finales de este año en operación. Esta que estamos aquí ya va a estar los buses en 3 meses operando por donde estamos en este momento.
¿Y el terminal?
También. Este de Transmilenio también en dos meses estar listo y operando. Que eso ha sido uno de los retos, Julio, y es construir este proyecto que usted ve esta envergadura, que tiene pilotes cada columna, 12 o 16 pilotes a 60 metros de profundidad, y al tiempo tener operando Transmilenio. Eso ha sido un reto complejo, lo hemos logrado. Nos tocó hacer unas estaciones temporales que nos dieron mucho palo porque decían, mire, la columna metida en la mitad era temporal, no era para la estación definitiva. Las definitivas son estas, mucho más amplias, y vamos bien. Entonces, en 2 meses estará operando esta terminal.
¿Cuál es la mayor queja del señor de la funeraria, del señor de este hotel, del edificio de Magda Egas, donde ella vive ahí, de este desayunadero de allá, del éxito de la esquina? Porque yo veo que la vida sigue.
Sí, pero esto tiene un impacto, Julio, complejo. Por ejemplo, en los comercios se afectaron, muchos se han afectado. Nosotros desarrollamos un programa que se llama El Metro Te Acompaña. Por primera vez en Colombia, un proyecto de infraestructura tiene recursos y apoyo para comercios afectados durante el desarrollo de la obra. Eso nunca había ocurrido, nunca se le da apoyo. Se le decía, mire, aguántese que la obra lo va a afectar, pero después va a tener beneficios porque la obra va a operar y usted va a estar al lado del metro o al lado del corredor que se haga. Nosotros lo hicimos, hemos atendido más de 1.100 comercios con recursos, 3.400 serán los que atenderemos en total. Por ejemplo, talleres que no pueden meter vehículos, les estamos ayudando con motos para que puedan hacer a domicilio arreglo de carros. Es un ejemplo. Estamos dándoles recursos para arriendo, para maquinaria, de pronto bienes de capital de microempresas, para ayudarles en el tránsito mientras que se hace la obra. Entonces, sí afecta mucho, evidentemente, el desarrollo normal de la vida de quienes viven alrededor de la obra, pero hemos buscado mitigarlo al máximo, y yo creo que la esperanza de la gente es ver que la obra avanza, cuando la gente dice, bueno, listo, yo me aguanto, porque es que veo que está avanzando. Con razón la gente se frustra cuando ve una obra quieta.
Claro. Alcalde, una de las críticas que se le hacen con mucha frecuencia a las obras públicas en Colombia es que comienzan costando una plata y terminan costando otra muy distinta. En el caso del Metro de Bogotá, ¿esto nos ha costado a los bogotanos lo que estaba planeado que costara, más o menos?
Lo que estaba planeado que costara, no está costando más. Inclusive, tenemos algunas eficiencias, y les cuento una anécdota. Cuando yo llegué, vimos que el diseño externo de las estaciones era muy precario. Parecían como unos containers, ¿sabes? Como industriales.
Sí.
Dijimos, eso no es bueno para el entorno alrededor de las estaciones, no tiene sentido. El impacto urbanístico de una, casi de un container en cada estación, porque parecían containers, pues es nefasto. Cambiemos eso y empezamos el trabajo con el concesionario para cambiar ese diseño. Cuando llegamos, porque eso tenía que ser presentado al gobierno nacional porque hay un convenio de cofinanciación.
Claro, ellos ponen el 70% de la plata.
Exacto, sí. Les dijimos, queremos cambiar las estaciones, el diseño externo, eso vale una plata, pero esa plata la podemos sacar de eficiencias que hemos tenido en predios, por ejemplo. Hemos gastado menos de lo que proyectamos. Entonces nos dieron, ¿cómo así que...? Mucha gente dijo, ¿cómo así que eficiencias? O sea, ¿no necesitan más plata? No, más plata no. Es poder mover de un rubro al otro. Porque aquí hemos gastado menos, y esa plata que hemos gastado menos la podemos usar para las estaciones. Entonces, el proyecto ha cumplido en presupuesto. No es cierto que tenga sobrecostos. A veces lo que pasa es que hay una confusión de algunos actores de que no incluyen el costo financiero. Es decir, cuando usted pide un préstamo para construir una obra, como cuando uno compra un apartamento y pide un préstamo, pues claro, una cosa es el valor de lo que le dicen, yo le vendo el apartamento en 500 millones de pesos, pero si uno va al banco y pide un crédito para poderlo pagar en 15 años, pues en la práctica va a pagar más de 500 millones de pesos, va a pagar los intereses durante esos años. Eso es lo que pasa, y esa es una confusión que lleva a que la gente crea que hay sobrecostos. No, eso está contemplado como costos financieros del proyecto, pero el proyecto no ha tenido sobrecostos.
Sí, alcalde, esta obra del metro, la mega obra del metro, ha estado marcada por la confrontación política suya con el presidente Gustavo Petro, quien pues quiso incluso cambiar y se fue hasta China para hablar de ese tema. Hoy, en materia de dinero, de plata, porque la nación pone el 70% y la alcaldía Bogotá pone el 30%, ¿está garantizada no va a haber problemas, porque acuérdese que a finales del año anterior hubo un arreglo suyo con el presidente para postergar un tema de dineros. ¿Cómo va eso? ¿Está cuadrada toda la financiación? ¿No se va a parar la obra por eso?
Está totalmente garantizada la financiación del proyecto. El acuerdo al que llegamos con la Nación es que el gobierno nos apoyó en agilizar créditos que necesitábamos para la ejecución de la obra este año. Por ejemplo, este año la obra va a requerir de 5.3 billones de pesos en su ejecución. Entonces dijimos, necesitamos ayuda para que esos créditos de la banca multilateral salgan rápido. Necesitamos esa plata rápido. Entonces las vigencias de este año, que eran, estamos hablando de cada semestre 300 mil, 400 mil millones de pesos, podemos moverlas unos meses, pero siempre y cuando la Nación nos ayuda a que esos créditos, que son por más de 5 billones de pesos, nos lleguen este año. Ese fue el acuerdo, logramos sacarlo adelante y no puso en riesgo el proyecto, al contrario, garantizó que la plata que necesitábamos este año la pudiéramos tener y la tenemos. Y el mismo presidente ha dicho, a mí me duele, dice él, a mí me duele dar esa plata para el metro, pero me toca darla porque es un compromiso de la Nación y me duele cada vez que se hace el giro para el Metro de Bogotá porque no quisiera hacerlo, pero me toca. Es un indicativo de que él ya está resignado y es consciente de que este proyecto así se fue, así se está haciendo, así se va a terminar y tiene garantizada la financiación.
Y fue elevado en contra de su voluntad.
Sí. Sí, efectivamente.
El otro tema, que él lo quería subterráneo. Sí. Ahora ya vendrá
otras líneas. Línea subterránea, ¿no?
Otras líneas, estamos en licitación. Ahorita estamos en el proceso de precalificación para la línea 2 del metro, que será subterránea, que sale de la 72 con Caracas y llega a Suba. Pero, y yo espero dejar, Julio, la tercera línea con estudios de factibilidad listos.
Pero prepárese esta semana porque con la caída de la emergencia económica, usted sabe cómo reacciona el presidente, ¿no?
Sí, pero ahora...
Lo puede castigar a usted.
Podrá, por otro lado,
intentar castigarnos. Ya empezó
ayer. Pero el metro no está en discusión, no puede... La Nación no puede frenar una vigencia futura que es un compromiso del Estado. Eso no lo pueden hacer.
Oiga, alcalde, esto era para celebrar estar aquí, el placer. ¿Cómo le va a poner la estación? Ponga la estación Magda Egas.
Tenemos algunas estaciones a las cuales les estamos poniendo nombre y estamos convocando a la ciudadanía para que participe. La estación 3, por ejemplo, la estación 4, la estación 10. Estamos abriendo a consulta pública porque queremos que la gente participe. Y vamos a lanzar pronto una estrategia, Julio, muy importante, que no es de comunicaciones, es una estrategia de apropiación del metro. El metro es el proyecto más importante de hoy en Bogotá, pero tal vez es de la historia de la ciudad. Va a transformar no solamente porque va a garantizar que la reducción del tiempo de desplazamiento pasa por una persona Gibraltar a las 72 de una hora y media, dos horas, a 27 minutos, se va a demorar la gente. Es más que movilidad, es una transformación de toda la ciudad. Alrededor del proyecto metro va a cambiar por completo a Bogotá. Y la apuesta nuestra es que eso ayude, en cierta forma, a recuperar la esperanza en esta ciudad, el orgullo por la ciudad, que vean esto como un detonante de una nueva etapa en la historia de Bogotá. A eso le apostamos, eso incluye obviamente la movilidad, la cultura ciudadana, pero mucho más, la renovación urbana incluyente para que la gente pueda vivir cerca del metro en varias estaciones, en vivienda de interés social, por ejemplo, que no vivan los extramuros.
Y en materia de seguridad va a haber muchas más cámaras, entonces eso va a ayudar a la pesadilla del atraco permanente callejero en Bogotá. Alcalde, ayer fue un día tenaz. Primero los alcaldes, los taxistas, otra vez tomándose el aeropuerto. Pero a eso se le agregó la protesta por el catastro. Fue nacional, tiene en este momento cerrado el espacio aéreo en Santander. Se tomaron el aeropuerto. Lo de la Calera de ayer fue muy fuerte. Pero, alcalde, vamos a la discusión. No hay nada que justifique bloquearle la vida a unas personas, porque les acaba el día. Pero la razón de la protesta, ¿usted qué piensa? ¿La gente tiene razón?
Usted se refiere, Julio, bueno, y dos
al escenarios. Tema de avalúo catastral.
Bueno, ese es un tema, digamos, Bogotá es una ciudad que ha tenido una actualización catastral y ha sido tal vez la ciudad más juiciosa en tener el catastro actualizado. Entonces aquí, digamos, tenemos abiertas posibilidades para que la gente que tiene dudas pueda quejarse, pero aquí dentro de Bogotá hoy no tenemos discusiones sobre eso. Estamos listos, obviamente, si alguien siente que le subió el predial mucho, que en la actualización catastral que se hace eventualmente, periódicamente en Bogotá, hay un error. Pero eso no está pasando. Ahora, yo entiendo que en otras regiones del país estaba muy atrasado el catastro. Estaba muy lejano el valor catastral del valor comercial.
Y hay lugares donde años sin una actualización catastral. Sí.
O sea, ahí lo que yo creo es que puede haber una justificación de que haya de golpe un aumento muy alto. Eso debería ser gradual, tal vez. Pero, digamos, en el caso de Bogotá, repito, Julio, no tenemos esa discusión hoy y estamos buscando inclusive a ver cómo logramos en algunos puntos discusiones que nos permitan llegar a cifras más cercanas de lo que es justo, por lo que vale realmente un predio. Entonces Bogotá no tiene esa discusión dentro de la ciudad porque ha sido tal vez el catastro más juicioso de Colombia.
Alcalde, queríamos visitarlo, felicitarle, decirle que este sueño se ha hecho realidad, lo celebramos, pero no solamente a la administración que ha puesto todo su empeño, usted que ha dado esta batalla en los temas de financiación, de aguantar tanto palo, porque hacer un metro crea una incomodidad, ¿no? Abrir un hueco de 60 metros, eso es un lío en cualquier parte del mundo. Pero mire, ahí está el Transmilenio rodando, ahí va la gente, sabe que esto va a aliviarle la vida en poco tiempo, pero sobre todo a cada uno de las mujeres y hombres que yo veo que llevan ese casco.
Julio, más de 15.000 personas trabajan en el proyecto Metro, cerca de 450 son ciudadanos chinos, el resto hay de 25 nacionalidades.
Alvira está hablando chino.
Sí, hay de 25 nacionalidades. Unas historias que un día, pues yo los invito a que estudien para ver si las cuentan. Muchos son de fuera de Bogotá, muchos trabajadores del metro son costeños, por ejemplo. Ustedes recorren las obras, muchos son venezolanos, migrantes venezolanos que llegaron a Colombia. Entonces, es interesante porque este proyecto se está construyendo una cantidad de gente de fuera de Bogotá que se siente orgullosa de que esta ciudad le dio la oportunidad de trabajar. Eso es muy importante. Y un tema adicional es que está dándole trabajo a la mayoría de empresas de ingeniería de Colombia. Es decir, la empresa, el consorcio Metro Línea 1, que es el consorcio chino, tiene subcontratistas colombianos y está generando capacidades en Bogotá. Eso es muy importante para el futuro.
A ver si terminan unas obras que llevan 8 años, sí. Y le aprenden a los chinos, ¿no?
Sí, pero ahí otro día hablamos de esas, efectivamente, con muchos problemas.
68. 68, sí.
Ya la tenemos en casi un 80% y vamos a ir
gradualmente. Se va a llamar Avenida Alvira, al paso que vamos.
Pero una fecha así tentativa como para la gente que
68
pregunta.
Tiene 9 grupos. Sí. No está dividiendo 9 grupos. Este año tendremos entregados 6. De los 9 grupos. Quedarán 3 para el primer semestre del año entrante. Entonces el año entrante estará operando por completo con buses además eléctricos, articulados eléctricos, que estamos trayendo ya a Bogotá. Bogotá ha tenido buses pequeños eléctricos, nosotros estamos trayendo articulados y biarticulados eléctricos, lo cual va a ayudar a mejorar mucho la contaminación.
Y de la pesadilla de Espinosa ni le hablo, la autopista, ¿no?
Bueno, pero ya...
Que se queda a vivir en Cali.
Pero se firmó ya el acta de inicio.
Sí.
La meta es que en junio arranque la intervención.
Sí, falta una pequeña licencia de la ANLA, una cosita ahí que tienen que establecer, una cosa ahí ambiental, entiendo, en la zona del humedal, y pues podrán comenzar con el reto de ingeniería de no cerrar los 3 carriles que actualmente están. Eso sí, me parece impresionante.
Eso tendrán que hacer. Pero este año, Julio, entregamos también el cable de San Cristóbal, que es un cable que va a cambiar la vida a los habitantes de San Cristóbal. Este año vamos a entregar la avenida Ciudad de Cali también, obra con Transmilenio. Este año vamos a entregar, por ejemplo, la novena al norte, que también es una obra de 8 años, que cuando llegamos estaba con muchos problemas donde estábamos, la vamos a entregar. Yo sé que ha sido un reto, yo entiendo la frustración de la gente, entiendo la rabia, entiendo todo, pero estamos poniendo al día la ciudad. Y eso va a cambiar. Bogotá, cuando nosotros salgamos del gobierno, va a tener metro operando, cables, Transmilenios.
¿Cuál fue la oreja que tenía el Peralte? ¿Es 92 o 94?
La de la 92, tal vez.
Que arrancó la alcaldía de Andrés, ¿no?
Sí, pero eso ya no tiene problema.
Sí, pues sí, ¿cuánto se demoró? Sí.
Pero eso ya no tiene problema, sí. Afortunadamente. Pero estamos poniendo al día la ciudad en infraestructura. Porque esta ciudad estaba realmente muy atrasada. Y vamos a dejar obras, primero, terminadas, y segundo, las que nosotros contratamos no van a tener problemas, porque corregimos problemas de predios. Por ejemplo, había obras que contrataban sin los predios adquiridos. Eso era absurdo, porque la obra se paraba cuando llegaban al punto de decir, venga, usted no me ha entregado el predio, ¿qué pasó?
No vendo.
Problemas de redes, una cantidad de cosas, puede pasar. Eso lo estamos corrigiendo para que de ahora en adelante Bogotá no vuelva a tener ese viacrucis con las obras.
Julio, una pregunta ya va, alcalde, para hablar de lo que dijo ayer el presidente. Que dijo, entre otras cosas, no es que usted decía, Julio, y el presidente ya empezó a echarle vainas al alcalde después del tema de la emergencia económica. El aire de Bogotá es cada vez más mortal. Los que no sean de aquí, no se queden mucho tiempo aquí, váyanse. ¿Qué decirle al presidente frente a eso?
Pues mire, yo no entiendo un poco la obsesión del presidente con hacer anuncios que no tienen sustento técnico. El presidente tomó un informe que hizo la Secretaría de Ambiente, que fue del 2018 al 2022, que evidenció efectivamente que durante esos años hubo muertes evitables que fueron producidas por mala calidad del aire, efectivamente. Ahora, de allá para acá, Bogotá ha avanzado mucho. Bogotá tiene hoy 1.500 buses eléctricos. No es cierto que Transmilenio, como dijo él, sea el principal contaminante. No es cierto. Eso es totalmente falso. Es más, eso bajó drásticamente a raíz de los cambios que hubo en flota. Bajas emisiones, como la que está ahí. Usted puede ver en la ventana de ese bus. Ajá. Dice bajas emisiones. Esos buses entraron en operación. Este puede ser a gas, sí, puede ser a gas. Eso garantizó una reducción. Entonces ya Transmilenio no es el principal actor que contamina. Lo que más contamina hoy es partículas que se levantan por cuenta de vías no pavimentadas, sí. Por ejemplo, vehículos de carga. Y ahí estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en lo que se llama la suma del suroccidente de Voz Apogeo para mejorar la arborización, para pavimentar vías, para trabajar con Foncarga en el cambio de vehículos de carga para la reducción de emisiones. Pero Bogotá hoy tiene mejor calidad del aire cuando ese informe que revisó el presidente. Ese informe que recibió el presidente está desactualizado. Es decir, es importante tenerlo en cuenta, pero no es de hoy, no es de los últimos 4 años, es de antes. Y en parte lo que afectó y generó que Transmilenio contaminara tanto fue cuando él era presidente, que amplió la vida útil de buses contaminantes.
Alcalde.
Dice el 2 cuando fue alcalde.
Cuando fue alcalde.
Y eso fue uno de los problemas. ¿Ustedes recorrían la Caracas en esa época?
No, yo me acuerdo.
Imposible.
Eso eran chimeneas negras por todo lado.
Ustedes llevan aquí creo que 2 horas más. ¿Han sentido un problema con la calidad del aire?
No.
Pues no.
Estamos con buses que están pasando aquí permanentemente al lado.
Bueno, pues cada minuto.
No, sí. Pues no es cierto que Transmilenio sea el que más contamina. El presidente está equivocado. Yo le voy a explicar un poco cómo ha evolucionado el tema de calidad del aire y qué estamos haciendo. Hay un reto que tiene Bogotá y es que a Bogotá llegan también vientos que traen partículas de incendios de la Amazonía y de la Orinoquía. Y eso afecta a la ciudad. Cada febrero, cada marzo tenemos ese reto. Históricamente, por incendios de la Orinoquía y la Amazonía, le corresponde al gobierno nacional trabajar para que no haya deforestación y no haya incendios en esas zonas.
Él es Carlos Galán, el alcalde del Metro. Alcalde, muchas gracias por hacer realidad este sueño.
Muchas gracias, Julio, a usted y a todos los que nos acompañan aquí, Caracol.
Ya regresamos.